Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus te salve Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita todas as mulheres, bendito o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores. Ven Espírito Santo, llena os corações dos fieles. Envía tu Espíritu, serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora Guadalupe, San José, nossos ángeles de la guarda, Santa Inés de Loyola, todos los ángeles y los santos de Dios, en el Padre y Espíritu Santo. Buenas noches. Sentados. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, hay un pasaje bíblico que da un resumen del trabajo que nosotros vamos a hacer en estas 5 semanas. Es el encuentro entre David y Goliat. Goliat era un filisteo, un soldado feroz, un soldado con mucha experiencia, un soldado alto, un soldado musculoso. Un soldado que ganaba las batallas. Al contrario, encontramos otro soldado que se llama David. David era un pastor. Tenía nada de experiencia en la guerra. Tenía experiencia nada más que cuidando ovejas. Pero el desafío fue entre David y Goliat. Goliat también tenía una espada grande. Tenía un escudo. Un escudero. Un hombre que iba frente con el escudo para protegerlo. Un casco, armadura. Mientras David, que nunca había peleado en la guerra, tenía nada más que una onda y algunas piedras. Entonces los dos tienen su encuentro. Y Goliat, contemplando la figura de David, lo desprecia. Le dice, tú vienes a mí con un palo, como si yo fuera un perro de la calle. Te voy a matar, te voy a cortar la cabeza y echar tu cuerpo a los buitres, a los pájaros del cielo. David dice, tú vienes en el nombre de tus dioses falsos. Yo vengo en nombre del Señor de la tierra y del cielo, Yahvé. Sin perder el tiempo, David corre a la línea. El gigante con su espada se acerca a David para cortarle la cabeza. Pero David, confiándose en Dios, pone una piedra en su onda o resoltera y lo estira y ¡zoom! Vuela la piedra. La piedra encuentra su blanco, la frente del gigante, y se graba en la frente del gigante y el gigante cae de bruces a la tierra. Se queda inconsciente. David, mirándolo, inconsciente, agarra la misma espada del gigante y como un bate de béisbol, como un hacha, le corta la cabeza. La gloria es por Dios mediante David. Ese pasaje es un trampolín para empezar nuestro curso. ¿Y la razón? La razón es porque nosotros vivimos en los tiempos más difíciles en la historia del mundo ahorita mismo. Nunca hemos vivido en tiempos tan tempestuosos, difíciles, peligrosos, como hoy mismo. Papás que tienen hijos, yo tendría mucho miedo. Mucho miedo. Si yo fuera mamá, papá. Mucho, mucho miedo. La iglesia católica en los Estados Unidos nunca había pasado por una etapa más difícil en las últimas 10 semanas. Por eso estamos rodeados, no de un Goliat, sino de un ejército de Goliat. Y al no saber esto, estamos en las fauces del diablo. Personas sonsas o ingenuas, ignorantes, el diablo te va a despedazar. Por eso debemos ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Vamos a nombrar el Goliat o los Golías, y vamos a hablar del remedio. la finalidad de este curso. Porque estamos en una batalla. Estamos en un combatimiento. Estamos en lucha. Estamos en guerra. A no saberlo, estamos perdidos. ¿Cuáles son los Goliaths que están rodeando a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia? Uno es el Goliath de materialismo. Materialismo lleva a consumismo. Consumismo lleva a hedonismo, la filosofía de placer. Hedonismo lleva agnosticismo. ¿Dios existe? Puede ser que sí, puede ser que no. Agnosticismo lleva una de las religiones más comunes en la sociedad moderna. Ateísmo. La negación categórica que Dios existe. Es un Goliat. Materialismo que brota muchos otros Goliaths. Otro sería en la escuela de sus hijos, la escuela media, high school, la universidad, una interpretación errónea de la sexualidad humana. La libertad se transforma en libertinaje. Amor libre. Se promueve la sexualidad en todos los ambientes, promoviendo la masturbación que brota del freudianismo. ¿Eh? Promueve en las escuelas relaciones prematrimoniales, pasando el condón, ¿no? Para evitar embarazos, se promueve que la pastilla anticonceptiva. Y sus pobres hijos están expuestos a la agenda homosexual y el transgenderismo. ¿Cómo sus hijos van a poder evitar esos golías? Parece casi imposible. Por eso, si no hay un ejército de David, ustedes, sus hijos están perdidos. No soy pesimista, soy realista. Realista, la persona que ve la realidad tal cual es. Y voy a hablar del otro Goliat, después vamos a entrar en cómo podemos ganar la batalla. Ese es un veneno, un cáncer que está comiendo la iglesia por dentro. Que se llama relativismo moral. Relativismo moral significa que no existe una verdad absoluta. Se lo repito, relativismo moral. Cardinal Ratzinger, que era Papa Benedicto XVI, habló de la dictadura del relativismo moral. Lamentablemente, la mayoría de los católicos son relativistas. ¿Te le gusta otra expresión? El catolicismo de la cafetería. Uno va a la cafetería que hace escoge lo que le aparece. Pues nosotros vivimos también en un ambiente donde no se acepta la totalidad de la verdad. Uno escoge lo que le gusta y descarta lo que no le gusta según su propio apetito. Un ejemplo clásico es la encíclica de Papa Pablo VI que se llama Humanae Vitae. Quiere decir que cada acto conyugal tiene que ser abierto a la posibilidad de la vida. Por lo tanto, cualquier medio de uso de medios artificiales es intrínsecamente desordenado. Casi todos los católicos que son relativistas moral han tirado esta encíclica de la ventana. Y por último, la práctica de cultos satánicos está creciendo en forma espantosa. En México con el culto de la Santa Muerte. En Inglaterra escuchaba por Radio Católico que 11, 12 niños que se llama Lucifer. Nombres de hijos con el nombre Lucifer. Con niños ya jugando Charlie, con la Ouija, están expuestos al enemigo. ¿Cómo vamos a ganar la batalla? Gracias a Dios que tenemos este curso. La finalidad de este curso es, estamos frente a Goliat, materialismo, consumismo, hedonismo, racionalismo, agnosticismo, ateísmo, relativismo moral, una enseñanza falsa de la sexualidad humana y la práctica satánica. Esos son los Goliat que están rodeando ustedes y sus hijos. Y tienen que admitirlo. Ustedes son los pastores y sus hijos son sus ovejas, su rebaño. Deben reconocer los lobos. Los lobos es otro nombre por Goliat. Para poder defender sus hijos de la acechanza del enemigo. Por eso, hermanos, queremos ofrecer el remedio y es la consagración a María. Amén. La consagración de María. Hay escritos en este año, de escritos filosóficos y teológicos, que se llama The Benedictine Option, opción benedictino. ¿Qué significa la opción benedictino? Si ustedes conocen un poco la historia de la iglesia, en el cuarto siglo, en Europa, especialmente en Roma, había mucha corrupción. Había un joven universitario. Su nombre era Benito de Nursia. Lo llamamos ahorita San Benito. Él estudiaba en Roma, que fue el lugar más prestigioso en el mundo. Pero él notaba que había mucha corrupción. ¿Qué hizo? Se escapó de Roma para vivir en las afueras del mundo de la corrupción. ¿Dónde fue? Subiaco. Luego Monte Cassino. Y fundó el Orden de los Benedictinos. Es decir, escapar del mundo para buscar refugio en Dios. Nosotros, yo les digo que no es opción benedictino, es opción mariano. Si ustedes quieren salvar sus hijos, tienen que buscar refugio en el corazón de María. Soy serio. Y no van a salvar sus hijos. No van a salvar sus hijos. Es opción benedictino, opción mariana. Encontrar su refugio, su familia en el corazón inmaculado de María. Amén. En el tiempo de Noé había el diluvio, ¿no? Vas a leer el libro de Génesis, había el diluvio donde cayó la lluvia encima de la raza humana. ¿Quiénes se salvaron? Noé, su mujer, sus hijas y los yernos, los animales, ¿sí o no? El arca de Noé es el corazón de María. ¿Me creen o no? El arca de Noé, opción benedictino, es el corazón de María. Cuando el rey Herodes quería matar al niño Jesús, el niño Jesús estaba acostado sobre el corazón de María. Y bajo la protección de San José. Amén. El niño Jesús tenía su cabecita sobre el corazón de María, mientras el rey Herodes quería matarlo. Si no fuera por María y San José, el niño Jesús habría sido matado. Cristo encontró, Jesús, Dios, encontró su refugio en los brazos y el corazón de su mamá. Piensa que mucha gente está viviendo como si nada está pasando en el mundo. Estamos en realmente campo de batalla. Los obispos, los sacerdotes, los laicos, la familia, estamos en un campo de batalla. Y dice el libro del Apocalipsis, el diablo sabe que tiene poco tiempo. El diablo sabe que tiene poco tiempo. Pues él está lanzando todas sus balas, sus bombas, para explotar sobre el mundo. ¿Quién es la persona que aplasta la cabeza de la serpiente? Es la mujer. Génesis 3:15. La mujer es María. Es María. Es María. María aplasta la cabeza de la serpiente. La antigua serpiente es el diablo. Pues San Luis de Montfort dice que el diablo tiene más miedo a María que a Jesús. Porque Dios utiliza a María para aplastar este orgulloso serpiente que quiere morder cada uno de sus hijos y de sus familias. Entonces Goliat, David, ¿cuál es el arma que vamos a usar? El arma es el Santo Rosario. Amén. Pues la finalidad de este curso es de preparar ustedes por la guerra. Preparar ustedes para la guerra. Para que como buenos soldados, pastores, ustedes pueden salvar sus hijos. Y llevar sus hijos al cielo. Amén. Es la finalidad del curso, es la finalidad de la vida humana. Llegar al cielo. María es el camino que es más corto, más suave, más fácil, más eficaz para llegar al cielo. Amén. Ese es San Luis de Montfort. María es el camino más corto, suave, fácil para llegar al cielo, es mediante la Santísima Virgen María. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Explicamos su tabaco. El éxito o la falta de éxito de este programa depende de ustedes. Yo soy como Juan Bautista señalando a Jesús y María, tratando de ayunar, preparar el camino. Pero a fin de cuentas, el éxito o el fracaso de esta cosa depende de ustedes. ¿No? Si ustedes tienen una actitud donde van a ser un poco o lo mínimo, ese curso no es para ti. Si viene aquí solamente para ser entretenido por Padre Escobita, tampoco, ¿no? Yo podría entretenerlos, podría decir cuentos y chistes, yo puedo, ¿no? Pero esa no es la finalidad. La finalidad es, yo voy a darles algunos puntos para que ustedes, empezando ya mañana, ustedes van a trabajar muy fuerte por mes. Y si no quieren trabajar, les invito a no regresar la semana que viene. Porque están perdiendo tiempo. Soy honesto. Pero si quieren trabajar, yo les voy a dar las herramientas para realmente crecer en una vida espiritual y lograr una vida de mucha santidad para bendecir sus hijos. ¿Me oyeron? Porque realmente si venimos aquí a malas ganas, solamente para ser entretenidos, aquí tenemos un payaso, ¿no? No es el cerco, ¿no? Va a ser un mes de retiro. Mi carisma es dar retiros. En la vida espiritual, el retiro, si uno lo hace bien, es lo más difícil. Porque eso es tabaco espiritual. Tabaco espiritual, hermanos, es exigente. Cortar secate, cortar árboles, fácil. Leer algo, más difícil. Trabajar con el alma es muy difícil. Vas a leer Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y los santos. El tabaco espiritual exige mucho y solamente hombres y mujeres valientes van a perseverar. Ojalá que sean ustedes. Amén. Ojalá que sean ustedes. Pues ustedes están entrando en un retiro que dura un mes. Ese retiro tiene tres puntos. Es como un trípode que tenemos frente a nosotros, con tres patas. Y es la plática. Luego, después de la plática, la semana que viene, grupos de compartimiento. Hoy mismo vamos a dividirnos en grupos. Y por último, lo más importante sería el tiempo que cada persona va a dedicar a la oración cada día. Ese sería el corazón. El corazón de este curso es lo que tú haces cada día a solas con Jesús y María. Es decir, tu hora santa. Es decir, tu cita con María cada día. Es decir, tu tiempo de meditación. Es decir, tu ejercicio espiritual. Pero lo que le voy a decir ahorita es esencial para el programa. Yo como maestro, porque soy un maestro, yo puedo enseñarles cómo rezar. Yo puedo. Y con una cierta facilidad, yo puedo. Pero yo no te puedo dar el deseo para rezar. No, no puedo. ¿Me oyeron?
Sí.
¿Yo puedo enseñarles cómo rezar? Puedo darles muchas pláticas sobre la oración. Pero darles el deseo, yo no puedo. Tú tienes que pedir al Espíritu Santo. Tú tienes que pedir a la Santísima Virgen María. Tú tienes que pedir a tu ángel de la guarda. Y si en este curso, al final, algunos de ustedes terminan diciendo, Padre, realmente estoy enamorado con María, con Jesús, y ya después del curso, cada día yo quiero pasar un tiempo platicando con María, habría sido un éxito grande. Pero depende de ustedes y depende de abrirse al Espíritu Santo. Como los apóstoles el día de Pentecostés han recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, las lenguas de fuego, ¿no? Transformándolos. Mediante la oración de María, porque María estaba ya por 9 días, ¿no? La primera novena. Por lo tanto, podría ser el mes mejor en tu vida si tú quieres. No sé, ¿lo quieren o no? Podría ser el mes mejor en tu vida. Entramos esta noche en retiro, retiro mariano. Y estamos en el mes de octubre, que es el mes del Santo Rosario. Es el mejor mes en el mundo para hacer este curso. Nada pasa por casualidad, sino por la divina providencia. Casualidad significa suerte, no existe suerte, sino existe la divina providencia. La divina providencia significa que Dios tiene su plan, su diseño, su objetivo sobre cada persona humana. Es cuestión de discernirlo y abrir nuestro corazón a Dios. Entonces hablamos, si me dan otros 10 minutos, hablamos qué hacemos. Algunos ya tienen experiencia, otros son nuevos. Pero el Espíritu Santo va a trabajar en cada persona en su forma distinta. El Espíritu Santo se adapta, como un camaleón, ¿okay? El Espíritu Santo se adapta. Pero cuando el Espíritu Santo ve una persona muy generosa, viene con un ráfaga de viento. Pero si el Espíritu Santo ve una persona mediocre, se retira. Pero esa persona mediocre se abre, se acerca. Muy interesante la teología del Espíritu Santo, la dinámica, cómo trabaja el Espíritu Santo. Persona muy generosa, humilde, pura, generosa, el Espíritu Santo viene fuerte. Pero persona apagada, mediocre, el Espíritu Santo se retira. Ojalá que ustedes sean las personas generosas. Amén.
Amén.
Entonces, esta semana, ustedes le vamos a dar las hojas al final de mi plática. Ustedes van a recibir su carpeta, cuaderno. También ustedes van a recibir también las meditaciones. Ustedes van a recibir las meditaciones de los cinco misterios gozosos. Es decir, la anunciación, la visitación y el nacimiento de Jesús, la presentación de Jesús en el templo, el niño Jesús perdido hallado en el templo. Van a recibir cinco misterios. Ustedes van a meditar los cinco y el día 6 o 7 van a ser una repetición de dos de las meditaciones que ustedes pueden escoger, donde Dios estaba presente tocándote más. Entonces ustedes van a recibir el pasaje bíblico en las hojas y yo había escrito un comentario bastante largo. Ok, tomamos un día, un modelo. Yo sugiero de hacer su meditación más temprano posible. Se lo repito, más temprano posible. La razón es, la experiencia muestra postergando la meditación, uno no lo hace o lo hace mal. Es decir, la primera hora en el día deberías decidir de dedicar a tu encuentro con Jesús y María. Amén. Tal vez significa que tú tienes que ir a la cama una hora más temprano. Si te acuestas a las 11, acostarte a las 9:45. Usar un poco de lógica. Acostarte más temprano, levantarte más temprano. Y van a ver, si ustedes me hacen caso, ustedes van a notar que el día va a caminar mucho mejor. Vas a ver que tú estás caminando con Dios, consciente más de la presencia de Dios, más abierto a las inspiraciones, más abierto a las luces, más paciente con las pruebas, más fuerte para resistir tentaciones. Hagan la prueba. Yo hago una hora y 15 minutos cada día a las 5:45 hasta las 7. Es el tiempo que yo dedico a Dios. Y no depende cómo me siento. Esto yo doy a Jesús y María. No importa cómo me siento en forma física ni emocional, yo dedico ese tiempo a Jesús y María. A veces tengo muchas luces, a veces estoy cansado. Pero yo he decidido de ser fiel a Dios. No voy a seguir una vida sentimental, una vida emocional. Eso es muy inmaduro. Yo voy a ser al pie del cañón. Al pie del cañón. decimos en mexicano, ¿no? Al pie del cañón, para hacer la lucha. Y eso me da las armas para luchar en el transcurso del día. Haga la prueba. Y dígame en la semana que viene. Como mi predica, vas a llevar la cruz, no a solas, vas a llevar la cruz con Jesús y María. Mucho más suave. Más fácil. Por eso temprano. Otra razón es la imitación de Cristo. San Marcos capítulo 1. Si leen San Marcos capítulo 1, Jesús se levantó muy antes de la madrugada y estaba absorbido en la oración. San Marcos 1, el día típico de Jesús, levantándose muy antes de la madrugada, ¿qué es esto? 3 de la mañana. Estaba absorbido, no distraído, absorbido en la oración. Luego tú tienes que entrar a un lugar. El lugar ideal sería frente al Santísimo, pero eso no es posible para la mayoría de ustedes. Menos que viven cerca de San Pedro Chanel, donde eso sí puede ser. Nosotros abrimos la puerta a las 4:45 cada mañana. Luego tenemos la misa a las 6, uno puede ser su hora santa antes de la misa que tenemos a las 6 de la mañana. Pero si no pueden venir a Hawaiian Gardens, ustedes pueden hacer su meditación en su casa. En su casa. Pero tiene que crear un ambiente. Crear un ambiente espiritual. Tu propio oratorio. Papa dice que la familia es la iglesia doméstica. Poner una imagen de la Virgen de Guadalupe. Poner una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Poner una imagen del Señor San José. Prender dos velas. Quemar incienso. Pero no marihuana, ¿ok? Incienso, ¿ok? Que va creando un ambiente místico, ¿ok? Todo esto va facilitando este contacto con Dios. Ya estás listo. Y dice Fulton Sheen, nunca empezar tu hora santa sin haber tomado tu primer taza de café. Okay? Tomar tu café. Y no vas a terminar tu oración, tu hora santa como los apóstoles, su primera hora santa. Eso no vale. Luego, empezar con la señal de la cruz. Santo Ignacio dice, me pongo en la presencia de Dios. Santo Ignacio dice, imaginar la mirada del Señor. Imaginar que Jesús y María están mirándonos. Luego, sacar tus hojas y leer. Leer. tener un método. Pero antes de leer, rezar a María. María, ayúdame. María, ayúdame a rezar. Ser como un mendigo. María, ayúdame. Luego pedir al Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. Romanos 8 dice, no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Para que digamos, Abba, Papá. Para que digamos, Abba, Papi. Por eso, pedir a María, María ayúdame, invocar al Espíritu Santo, el Maestro interior, que me ayude a rezar. Luego, el método, hay 5 pasos muy fáciles. Es un método. Necesitamos métodos. Si ustedes aprenden algo, es mediante un método. Tal vez ustedes han tratado de aprender inglés. El método es aprender la gramática, ¿no? Los verbos, ¿ok? Los sustantivos. Hay un método. Hay un método para pegar una pelota de béisbol, ¿no? Y bate aquí. ¿Ok? Pegar así. Hay un método. Hay un método para cocinar una tortilla. Hay métodos. Nosotros usamos métodos en el aprendizaje de cualquier cosa. Pero el método más importante es el método de la oración. Y pocos lo tienen. Por eso ustedes ya han rezado María, han rezado el Espíritu Santo. Luego, tienen que leer. Leer. Y cuando están leyendo, tienen que decir, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Digan esto.
Habla, Señor, porque tu siervo escucha.
Otra vez.
Habla, Señor, porque tu siervo escucha.
Ustedes querían decir, escucha, Señor, porque tu siervo habla, ¿no? Está bien, pero empezamos con la lectura. Tiene que, habla, Señor, para que tu siervo escuche. Luego estás leyendo. Mañana el relato de la Anunciación. Luego el comentario. Están leyendo. Luego lo que pasa después, leer, pensar. La lectura tiene que llevarme a mi intelecto. En el intelecto, según Santo Tomás de Aquino, Aristóteles dice, tiene 3 partes. Memoria, inteligencia, imaginación, usar esas 3 facultades. Ese es Santo Tomás de Aquino que usaba el filósofo Aristóteles. ¿Oyeron esas personas? Aristóteles, más famoso filósofo griego. Okay. Leer, usar tu memoria, tu inteligencia, usa la imaginación. Estás con la Santísima Virgen María frente al Arcángel Gabriel. con lo Spirito Santo che viene. E a volte con l'intelletto tieni che battagliare un poco. Che hizo la Virgen Maria? Dice che ponderava la palabra di Dios in su corazón. Quieren la palabra en griego, rumiar, lo que hace una vaca cuando está masticando la paca. Ese es el griego. Cuando dice una vez una vaca comiendo su comida, está comiendo, otra vez comiendo, moliendo, masticando. Esa sería la palabra en griego, rumiar. Rumiar, ponderar, decir, pensando seriamente. La Virgen María hizo esto. Y si nosotros somos nuevos, tiene que leer. A veces leer dos veces. A veces leer tres veces. Si somos principiantes, la mente no tiene muchos pensamientos espirituales, tiene que ir llenando nuestra mente con pensamientos nobles. Que leer, pensar, luego abrir el corazón y amar a Dios. Leer, pensar, abrir el corazón y amar a Dios. Abrir tu corazón a los sentimientos o afecciones que te inspira el Espíritu Santo. Amor, humildad, ofrecimiento, entrega, arrepentimiento, alabanza. Todos esos son sentimientos que están en tu corazón. Y trasladar esto en lo que dice Santa Ignacia de Loyola, un coloquio, donde tú vas a platicar. Vas a platicar con María. Vas a platicar con Jesús. Vas a platicar con el Espíritu Santo. Platicar. Platicar con mucha confianza. Y María te va a escuchar. María se acerca. María te va a dar un abrazo. María te va a dar una sonrisa. María te va a dar una palabra de consuelo. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. En este curso ustedes van a experimentar esto. Es cierto que María ama muchísimo cada uno de ustedes. ¿Amén? María ama muchísimo cada uno de ustedes. Y cada vez que tú te pones a platicar con María, el corazón de María se rebosa, se llena de alegría. Por eso cada mañana María está esperando con ganas para encontrarse con su hijo. ¿Amén? María está esperando con ganas tener una cita cada mañana con ustedes. Dichosos ustedes que están haciendo este curso para enamorarse con María. Si van a enamorarse con María, se van a enamorar también con Jesús. y se van a enamorar con Dios Padre. Y toda tu vida tiene sentido. Y tu amor por Jesús y María va a caer sobre sus hijos. Como en rocío, como en lluvia, va a caer sobre toda su familia. Y al final de su diálogo, ustedes van a sacar su pluma y escribir por 5 minutos cuál fue tu encuentro con María. ¿Cómo es que María te había hablado? Y la semana que viene, al dividirse en grupos, tú vas a compartir una de las meditaciones que te había tocado más. Pues hermanos, yo voy a rezar a María, voy a rezar a San José, para que este mes de retiro sea el mes mejor en todas sus vidas. Que Dios lo bendiga. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita a todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que en ese momento se van a